Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Agenda Informativa, agradeciendo el apoyo en controles técnicos de Carlos Martínez por la mañana de Yara López, con información del Fego Riveros. Reina Melchor Rivas los acompaña. Hay señalamientos en contra de la síndica de Jico con respecto al agua de Cocosatla. Ella da su versión de los hechos. La Comisión Nacional del Agua informa acerca de cómo están las condiciones del clima para las próximas horas. El recorte del Poder Judicial afectará a 2.500 empleados en Veracruz. Esto es lo que publica ABC Noticias. Y nuevamente sale el tema de los aspirantes a encabezar la 4T en Veracruz. En la mañanera de este martes es tocado el tema y entre ellos se hace mención de la propaganda masiva del exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros. De estos y otros temas le tendremos a continuación. Iniciando con las informaciones, damos a conocer cómo está el clima en las próximas horas. Hay baja de temperatura, se espera ya una mejoría de clima. Sin embargo, escuchamos lo que nos dice el meteorólogo José Llanos Arias.
Se prevé que la probabilidad mayor de lluvias de manera aislada y de intensidad ligera a moderada se registra especialmente en regiones montañosas y sectores de la zona sur. En la costa, el viento continuará del noroeste y norte de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 45 a 60 kilómetros por hora, decreciendo gradualmente. Los valores de la temperatura máxima con poco cambio en comparación al día de ayer, ambiente frío a templado por la noche a madrugada. Se recomienda continuar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades municipales de protección civil. En la región montañosa central, nublado, probabilidad de lloviznas y lluvias aisladas, acumulados estimados en 24 horas de 5 a 10 milímetros, con máximos de 20 a 30 milímetros de forma más dispersa, condiciones para nieblas o neblinas, viento del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora en el Valle de Perote. Los valores de la temperatura máxima con poco cambio. Se estiman valores máximos entre los 18 o 21 grados, mínima para mañana entre los 11 y 14 grados. Muy importante seguir con las precauciones, sobre todo en la zona sur, que tenemos niveles de ríos elevados, principalmente el río Uspanapa, está ligeramente por arriba de su nivel de desbordamiento, entonces hay que tomar las precauciones en las Chuapas y hasta su desembocadura a la altura de Minatitlán.
Con respecto a los señalamientos que ha hecho la señora Areli Anteo, de la comunidad de Úrsulo Galván, municipio de Jico, con respecto al agua del lugar conocido como Cocosatla, de donde autoridades municipales de Teocelo traen agua para esta cabecera municipal. Se ha señalado a la síndica única del Ayuntamiento de Jico, Vicenta Muñoz Velasco, de haber firmado autorización y permisos para este proyecto que se pensaba realizar por parte de autoridades municipales de Teocelo, que recordamos el jueves pasado el alcalde Isa Anel Reyes informó que ya no se traerá agua de este lugar, se va a buscar otro manantial para poder traer este servicio para la cabecera municipal de Teocelo. Vamos a escuchar lo que esta mañana en el espacio de Cabildo Ciudadano, al término de él, se comunicó la bióloga Vicenta Muñoz Velasco para dar a conocer su versión sobre estos señalamientos.
Agradezco muchísimo esta oportunidad que se me da para poder, pues públicamente a través de tu medio, cual es muy conocido, pues qué cosa es lo que ha sucedido en este tema, pues tan complejo del agua. Saludo cordialmente a todos. Primero aclarar que yo con la señora Areli no tengo absolutamente nada, no tengo placer de haber cruzado ni siquiera un saludo con ella. Respeto mucho sus ideales y voy a plasmar, creo que tengo derecho a réplica, como así lo marca la ley. Sobre todo ante la situación de este convenio que supuestamente yo firmé con el alcalde de Teocelo, Primero quiero aclarar que la amistad con el alcalde de Teocelo es exclusivamente como autoridades, cuando así se nos da la oportunidad de hablar. Yo con el alcalde no tengo ni contacto alguno adicional a este tema, que fue el tema del agua. El día 25 de septiembre, el día 7 de septiembre, el alcalde me hace llegar vía WhatsApp un convenio, el cual lo tengo aquí en mis manos, y digo abiertamente a todo el público, quien quiera copia, está para poder venir por él. Me hace llegar vía WhatsApp un convenio de colaboración en materia de agua potable para la atención de servicios públicos, con la finalidad solamente de dar mantenimiento a una parte de tubería, que eso es lo que explica dentro de las cláusulas. Es la línea de conducción de agua potable de material de PVC de 6 pulgadas, correspondiente al tramo del kilómetro 00 de la localidad de Cocosacla. Es lo único que dice el convenio. Ese mismo día que a mí me hace llegar el convenio, me dirijo con mi director de agua potable, de obra pública, el ingeniero Pedro Mávil, el cual acude a mi oficina y le pregunto directamente que si este convenio, el cual está manifestando que solamente es mantenimiento de la tubería, no traería como consecuencias algunos problemas posteriores. Le pedí que junto con el director de obra pública de Teocelo acudieran a supervisar dichas obras. Fue él, hablé con el presidente de Teocelo solicitándole que nuestros directores fueran a la supervisión. Dicha supervisión se realizó. Posteriormente, dos días después, acude nuevamente el ingeniero Pedro Mávil, a lo cual me dice, síndica, no hay ningún problema, solamente están haciendo mantenimiento. Ok, agarré y le dije, a ver, ingeniero, nuevamente quiero que usted me sostenga que si al firmar este convenio que me está especificando que solamente es para mantenimiento óptima de línea de conducción de agua potable, yo incurro en algo ilegal. Y me dice, no sindica. Ok, plasmé mi firma, la cual no voy a negar. No soy de las personas que se anda escondiendo de nadie. Y que lo que yo reiteré en la reunión de la Haya, si yo soy culpable, a mí que se me castigue, pero que se me castigue con prueba, no solamente con palabras y suposiciones. ¿Qué es lo que sucedió? El ingeniero Pedro acude a mí nuevamente y me dice, después de haberse llevado el convenio firmado por mí ante el alcalde, se sabía el alcalde contador público Luis Joval Maldonado, el ingeniero Pedro y una servidora, porque ni siquiera llegó el convenio a las manos del alcalde de Teocelo, ¿sí? De ahí se hizo y se regó que yo había firmado para que se llevaran el agua de Xico a Teocelo. Mentira total, señores, yo jamás haría eso. Primera, porque mis principios y mi ética profesional no me lo permitiría. Soy bióloga, ¿sí? La otra situación, yo estoy aquí como representante legal para cuidar todo lo que sea de Xico. Lamentablemente, esto se fue a otro nivel. ¿Qué sucedió? Viene el ingeniero Pedro y me dice, ¿sabe qué, síndica? Pues no nos dimos cuenta el día que fuimos a supervisar que estaban haciendo trabajos más arriba del manantial. Le dije, a ver, ingeniero, ¿usted jamás me dijo eso? Y me dice, pues no se preocupe, síndica, ya clausuramos las obras, ya fue desarrollo urbano, ya fuimos nosotros como obra pública. Le agradezco al ingeniero encargado de CAEP, que él me habló por teléfono y me dijo, síndica, ya fuimos a clausurar las obras porque eso no puede ser posible. Giro un documento del cual yo se lo hice llegar a ustedes como Radio Teocelo, dirigido al licenciado Ixat Alberto Ángel Reyes, en donde yo manifiesto mi negativa y mi cancelación de firma si es que el convenio hubiese llegado a sus manos. Porque yo al final de este documento, el cual como representante legal especifico y doy testimonio de lo sucedido, porque no estoy diciendo mentiras, ¿sí? Aquí lo que digo que mi postura como representante legal y como bióloga es no transgredir los derechos de los ciudadanos y que no se contará con ninguna definitiva con mi apoyo y aprobación para realizar acciones que tengan que ver con el manantial de Cocosacla ni con ningún otro cuerpo de agua perteneciente al municipio de Xico. El licenciado Isaac Anel lo recibió y me dijo, yo voy a respetar hasta que la situación en cuestión de desarrollo urbano, porque necesitan inclusive permisos para poder dar mantenimiento a la línea. Ellos no se pueden meter nada más porque sí, tienen que pasar por permisos de desarrollo urbano y de obra pública por Xico para que pueda proceder mínimo a hacer un mantenimiento, ¿sí? Por lo cual ahorita las obras están, la otra vez el alcalde especificó públicamente, están suspendidas, no hay tal convenio, no hay tal aprobación, no hubo dinero como se dice, porque yo con el señor Anne le respeto muchísimo como alcalde y vuelvo a reiterar, públicamente es mi postura y me sostengo sobre todo como mujer y como representante legal del municipio. Quienes me pusieron aquí, yo quiero que se postura de que no estoy a favor de transgredir los derechos de los ciudadanos y mucho menos entregar cuerpos de agua. A lo que vine aquí es a servir al pueblo, pero también que se me respete como persona y como representante del ayuntamiento. Reitero públicamente, yo jamás amenazaría a la señora Arely, no tengo el placer de conocerla. Si quiere pruebas, aquí está el convenio, que lo desmenuce, que lo desbarate legalmente y vuelvo a reiterar públicamente. Si yo tengo culpa alguna, yo no me voy a esconder, licenciado, porque nunca he sido así. A toda la audiencia que en un momento dado serví como locutora, saben y creo me conocen. Y si cometo un error, lo voy a asumir. Pero tampoco estoy de acuerdo a que se me acuse de algo que yo no he firmado, porque jamás este convenio dice ni sostiene, excepto que estén amparado por otro convenio. Pero yo ahorita el convenio que firmé es el que le estoy especificando, el cual ya lo revisaron algunos abogados y que dicen, síndica, aquí no hay tal cosa, ¿sí? Entonces quería dar mi posición y mi postura y mi réplica ante la situación que está prevaleciendo. Agradezco infinitamente la posibilidad. A todos los ciudadanos quiqueños les digo que si quieren pruebas pueden venir a mi oficina. Aquí está el convenio, está el escrito que yo giré, del cual el alcalde Luis Joval Maldonado tenía conocimiento y también el ingeniero director de obra pública, porque lo giré a las instancias correspondientes en mi negativa. Así es que era lo único que quería decir, licenciado.
Siguiendo con más informaciones, se da a conocer por parte de Bienestar que ya está nuevamente la apertura de la fecha del 16 al 28 de octubre para todas las personas adultas mayores que ya cumplieron 65 años, viene la incorporación. Incluso para los rezagados, si en la apertura de anterior no tuvieron oportunidad de registrarse, pueden acudir a los centros integradores donde se pueden registrar los adultos mayores que ya hayan cumplido los 65 años del 16 al 28 de octubre se pueden inscribir. La Jornada Veracruz en días pasados publicó declaraciones del titular de la SEDEMA y bueno, pues se da a conocer con fecha 17 de octubre una carta de réplica sobre estas declaraciones y dice lo siguiente: estimado señor director, con referencia a la nota publicada en su diario el día 15 de octubre, titulada SEDEMA defiende estudio de reducción de carbono en proyecto a paso de nivel, le ruego se me permite ejercer mi derecho de réplica y se publique en su medio la siguiente carta. Sobre las declaraciones del titular de SEDEMA, Juan Carlos Contreras Bautista, quisiera hacer los siguientes señalamientos. Si el secretario hubiese leído con cuidado el análisis que presenté sobre las emisiones del CO2, se hubiera dado cuenta que en mi cálculo la cifra que utilizó para el número de vehículos diarios no es de 38,000, sino de 75,000. Es decir, que aún utilizando la cifra inflada por la SEDEMA, el resultado que obtuvo es de 1,314.6 toneladas anuales de CO2 y no las 14,000 toneladas que reportó la SEDEMA. El secretario afirma que el número de vehículos que circulan por la avenida Lázaro Cárdenas y que reporta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde a un solo carril y que por tal razón la SEDEMA duplicó esta cifra. Esto es completamente falso. Las estimaciones y cálculos del tráfico diario promedio anual que realiza la SCT para obtener los volúmenes en carreteras no solo incluye en ambos sentidos, sino que reconocen variaciones horarias, variaciones diarias semanales, variaciones mensuales, variaciones direccionales, la distribución por carril y variaciones geográficas. Esto último puede ser verificado, por ejemplo, aquí, que es un estimado que hace el tráfico diario promedio anual con el manual para obtener los volúmenes de tránsito en carreteras. Eso es lo que escribe Elena Salazar, pues con respecto a esta información, declaraciones que hizo el titular de SEDEMA. En los últimos días se han dado a conocer y se han publicado diversas protestas que se han realizado, entre ellos aquí en el estado de Veracruz, con respecto al recorte que se hará al Poder Judicial de quitar fideicomisos, de los cuales pues está beneficiando a los de arriba. La nota que publica ABC este martes dice: recorte al Poder Judicial afectará a 2.500 empleados en Veracruz. La mañana de este martes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron protesta en varios municipios del estado, como Jalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, ante el recorte del presupuesto que afectará a 2.500 trabajadores. En Veracruz, los empleados de la Procuraduría salieron al acceso y a las escalinatas de las instalaciones judiciales que se ubican en la avenida Juan Pablo II y la calle Tiburón, en el fraccionamiento Costa de Oro. La protesta se realizó de 8:30 de la mañana a 9 horas para evitar afectar las diligencias programadas para la mañana. Los empleados de la Procuraduría General del Poder Judicial del Estado expresaron su inconformidad en contra de la desaparición de los fideicomisos con consignas como: legislador, respeta mis derechos; el Poder Judicial unido jamás será vencido; independencia al Poder Judicial; ante la falta de medicinas, amparo; ante la falta de vacunas, amparo; ante una detención ilegal, amparo; y ante una desaparición, amparo, entre otras. Durante la manifestación, el administrador regional del Poder Judicial de la Federación, Rey David Campos Rosado, estimó que 640 empleados que laboran en juzgados de distrito y tribunales unitarios resultarán afectados en el estado de Veracruz. Campos Rosado explicó que los empleados judiciales acuden a consultas al ISSSTE, pero se enfrentan a demoras en consultas y al desabasto de medicamentos, por lo que hay fideicomisos cuyos recursos se aprovechan para la salud de los trabajadores. En Jalapa, en el cuarto día de protesta, los empleados y empleadas de las oficinas de este Poder Judicial, con oficinas en las avenidas Arco Sur, Mártires 28 de Agosto, Ruiz Cortines y Ávila Camacho, mantienen la protesta por las mañanas de manera intermitente, sin bloquear las calles. El secretario del sindicato, sección 51 Jalapa, José Antonio Escobar Frutis, anunció que el 24 de octubre definirán las acciones ciudadanas para exigir el no recorte a los más de 84.000 millones de pesos. De lo contrario, habría daño en los espacios donde se imparte justicia. Los empleados del Poder Judicial Federal en oficinas de la avenida Arco Sur acusaron que los diputados federales del Partido de Morena aprobaron en comisiones un recorte por 15.450 millones de pesos. Pues así han estado las protestas en los últimos días aquí en el estado de Veracruz y en otras partes de la entidad, con respecto pues a estas modificaciones que se están haciendo al presupuesto del 2024, pero en sí a pues quitarle estos privilegios al Poder Judicial. Y sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al paro de trabajadores del Poder Judicial y lo que dijo es bajarle privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al paro de trabajadores del Poder Judicial, quienes han realizado en los últimos días diversas protestas en contra de la eliminación de los fideicomisos, al afirmar que la propuesta promovida en la Cámara de Diputados no busca afectarlos a ellos, sino bajarle los privilegios a los magistrados, a ministros y a jueces. En la mañanera de este martes, desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que con la eliminación de los fideicomisos no se les reducirá el salario, pues lo que se busca es aumentarlo a los empleados de menor rango y disminuir el de los de arriba. Dijo: aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos que ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque los que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo. Y eso es lo que se está haciendo, que no los engañen, es arriba. Eso es lo que propuso el Congreso, quitarle los privilegios a los de arriba y a los de abajo no se les va a reducir el sueldo ni se les va a quitar las pensiones. Insistió que el recorte presupuestal es similar a los que se implementó en el Poder Ejecutivo. Incluso hizo un llamado a los trabajadores de la Corte. Les pregunten a los empleados del gobierno federal sobre los beneficios. Bueno, pues dijo que le pregunten. Que le pregunten al Poder Ejecutivo acerca de que no usen, que no los manipulen. Ellos mismos se dan cuenta de la vida en que se dan los ministros, pero dijo los de arriba, y eso es lo que se busca, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues quitarle estos privilegios, pero a los que tienen grandes sueldos. Y en otras informaciones, también dando a conocer lo que hoy se abordó, este martes en la mañanera, bueno, pues se ha denunciado nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la propaganda de los que buscan encabezar la 4T aquí en el estado de Veracruz, y nuevamente salió el tema del exsecretario de gobierno, Eric Cisneros, y la propaganda que mantiene aquí en el estado de Veracruz. El presidente hizo un llamado a todos los aspirantes a cargos públicos para la jornada electoral del 2024. Es parte de lo que se escuchó a la pregunta de una de las reporteras.
Presidente, en Veracruz persiste el uso de propaganda, espectaculares y bardas por parte de los aspirantes a la coordinación estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, a pesar del llamado que usted ha hecho a no hacerlo, incluso cayendo en prácticas deshonestas. Este lunes, en una reunión sostenida, Manuel Huerta, en Omealca, fue colocada propaganda del exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros, haría un llamado a terminar con estas prácticas que afectan el proceso.
Sí, eso es ilegal, pero además, ya lo hemos dicho aquí, es contraproducente. Toda esa publicidad no le gusta a la gente, no se obtienen así simpatías. El pueblo apoya cuando un dirigente, cuando un servidor público es honesto, es trabajador, le tiene amor al pueblo. Lo demás, el aparecer espectaculares, guapa o guapo, maquillados, bien arreglados, les quitan como 10 años. Si tienen 40, parecen como de 20, 25. Si tienen 70, parecen como de 45, 50. Y la risa y todo eso, pura hipocresía, todo eso es fingido. Eso lo pusieron de moda los publicistas, muy corruptos publicistas, no solo de México, sino del mundo. Ya hemos hablado aquí de cómo ofrecían, que hacían gobernadores, te hago presidente, te va a costar tanto y me vas a hacer caso.
Y en otras informaciones, para cerrar este espacio de agenda informativa, lo que está ocurriendo en algunos estados de la República, por ejemplo, en Nuevo León, nuevamente a través de el perfil Efecto Regio, da a conocer la crisis del agua que se vive en aquella entidad. Está en su peor momento, el 67% de las empresas están en aprietos debido a la grave escasez de agua, y todavía Samuel García presume que quiere traer más al estado. Además, la reciente inauguración del acueducto El Cuchillo 2 junto a su líder Andrés Manuel López Obrador resultó ser una farsa, dejando a los municipios en una sequía extrema nunca antes vista, por lo que los alcaldes tuvieron que activar pipas y tinacos para enfrentar la situación. Y mientras los regios bloquean calles y avenidas en protesta, el gobernador parece que se vive en Fosfolandia con sus propias, pues dicen ahí, sin atender, pues diríamos, los problemas que aquejan a su estado. Ahora nos van a racionar el agua a 165 litros por persona al día. Esta es el agua en exceso que Samuel nos prometió mientras que se refrescaba con Mariana Rodríguez en una alberca privada. Bueno, pues esto es lo que se da a conocer en torno a lo que está aconteciendo con el quien gobierna, pues allá en Nuevo León. Pues ahí está lo que está ocurriendo con Samuel García. Con eso estamos cerrando este espacio de Agenda Informativa. Gracias por su atención, el apoyo en controles técnicos de Carlos Martínez por la mañana de Yara López. Con información del Fego Rivero, Reina Melchor Rivas estuvo con ustedes. Hasta la próxima.